Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bienvenidos a Nuevos Hemisferios. Buenas tardes, yo soy Verónica Figueroa. Estamos acá en Radio Cultura y hoy con un invitado muy especial desde México, el doctor Eduardo Garza Villarreal, cirujano, doctorado en neurociencias, científico investigador del Instituto de Neurobiología de la UNAM en México. Bienvenido, doctor. Un gusto tenerlo acá en Radio Cultura desde Buenos Aires, Argentina.
Muchas gracias por la invitación, Verónica.
Te estás investigando actualmente sobre el poder sanador de la música. Corríjame si en algún momento no soy muy específica.
Sí, claro,
es así, ¿no?
Sí, algo así. Se podría decir, digamos que en resumen, sí, eso podría ser. Es uno de los temas de investigación que he realizado desde hace como 10 años.
Y entonces, hace 10 años que estoy estudiando las neurociencias y la música. Y mi pregunta va primero a la historia personal, ¿no? La medicina y la ciencia es su vocación y la música es su pasión. ¿Cómo logra esta intersección para unir este abordaje en una investigación médica utilizando la música?
Sí, yo cuando empecé, bueno, tuve la oportunidad de hacer mi doctorado en la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, y ahí estuve en un grupo de investigación que trabajaba con estudios de la música y cómo el cerebro procesaba la música. Pero durante como el primer semestre que estuve, era muy psicológica lo que estábamos haciendo. Yo soy médico, y entonces como que todavía no entendía bien exactamente qué hacer al principio. Y bueno, lo hice al final, pero a mí me quedaba un poquito de una espina, ¿no? De decir, bueno, yo quiero hacer esto, algo más aplicable a la medicina. Entonces, mientras estudiaba para lo que estaba haciendo, leía artículos, etcétera, pues resulta que me encontré con esta parte de la música y los efectos en el dolor y también en otras cosas de salud, pero sobre todo me llamó la atención con dolor. Y empecé a leer todo lo que había, porque realmente no había mucho, y al final me gustó tanto el tema que decidí decirle a mi director de tesis que quería aplicar esto y bueno, pues dijo, yo no sé nada de eso, pero pues dale, a ver qué pasa. Y así fue, así empecé a trabajarlo solo. Básicamente había pues poca investigación en ese tiempo, que fue en 2007, 2008, pero sí había algo, ¿no? Entonces, ¿de dónde partir? Y pues ahí fue donde partí. Para estudiar los efectos del dolor, de la música en el dolor específicamente. ¿Dolor por qué? Porque, bueno, para mí era algo interesante. El dolor siempre se me ha hecho interesante el estudiarlo, cómo quitarlo, cómo disminuirlo, y fue algo que me quedó como, digamos, como anillo al dedo. Dije, ok, esto me interesa mucho, y fue así como empecé a estudiarlo durante el doctorado.
Personalmente, ¿usted aparte tiene talento musical?
Pues yo no le llamaría talento, o sea, creo que me ha gustado la música siempre. Escuchar música siempre ha sido parte de mi vida desde muy pequeño. Y después nunca tuve oportunidad de entrar a clases de música formalmente, como mucha gente. Entonces fue empírico completamente. Estuve en algunas bandas, tocaba la guitarra, cantaba. Se me daba más cantar que la guitarra. Creo que era más sencillo para mí. Y sí, digamos que soy músico empírico nada más. Todavía a veces lo hago, pero es, digamos que siempre escuchar música siempre ha sido parte, escucharla siempre, producirla muy poco. No tengo un talento que pueda decir como para haber sido músico, pero sí disfruto hacerlo, disfruto escuchar, tocar música, entonces sí tiene mucho que ver también.
¿La música tiene propiedades analgésicas realmente o para bajar estos umbrales de dolor? ¿Es un efecto real o es una sugestión? ¿Estamos con la música engañando al cerebro para que se concentre en otra cosa?
Sí, pues como tal, desde el principio yo partí de la idea de que la música no importaba en sí, sino lo que nosotros percibíamos de la música. En sí, para mí, quizá hay gente que va a diferir, pero desde el punto de vista científico, para mí era la música como un vehículo para disminuir el dolor, que tiene que ver, como dices, con la parte de sugestión, efecto placebo que le llamamos, sí tiene mucho que ver, pero también hay otra parte que todavía no entendemos, que es más allá del efecto placebo y que tiene que ver o que tendría que ver con procesos internos del cerebro que todavía no hemos completamente entendido. Y justo hace poco un estudio en animales, que son muy raros los estudios en animales con música y dolor, porque pues en realidad no sabemos cómo los animales entienden la música, pero lo que hicieron fue usar sonido, ruido blanco, que es un tipo de ruido como de estática, que no es desagradable, pero tampoco es, digamos, no es música. Y lo que ellos descubrieron después de varios experimentos que hicieron fue como que la corteza auditiva que está en el cerebro de los ratones se activaba con este ruido blanco a ciertos decibeles y disminuía el dolor que sentían conectándose con otra región del cerebro que se llama tálamo. Es un área que recibe toda la parte sensitiva del cuerpo, y ese resultado fue muy interesante porque nos habla de una posible vía, digamos, para disminuir el dolor. Pero antes de eso, pues pensamos muchas cosas. Pensamos en neurotransmisores, pensamos en distracción, como decías, que sí sea, que digamos, qué elementos, qué cosas se han relacionado con disminución del dolor. Pues el que, por ejemplo, la distracción es muy importante. Si uno se distrae, el dolor se percibe menos. Emociones altas, que sea muy agradable a algo que estemos viendo o haciendo. No solamente música, puede ser mira una pintura, ya se ha publicado eso, etcétera, ¿no? Pero como que la música enriquece todas estas partes o, digamos, las conjunta en algo que nos puede hacer sentir placer también, y eso se ha visto que también disminuye. Entonces, para mí es algo, pues, multidimensional, que tiene que ver con nosotros, con nuestro cerebro, no tanto que la música en sí lo haga, ¿sí?
Con nuestra capacidad de respuesta. Y ustedes seguramente en esta investigación a lo largo de 10 años han pasado por muchas etapas, algunas frustraciones y alegrías también.
Sí.
¿Cómo ha ayudado la tecnología a esta investigación? ¿Cómo van mapeando? Y si es cierto que se van encendiendo y apagando zonas cuando ustedes lo van mirando en imágenes.
Sí, bueno, yo me dedico a utilizar una técnica que se llama resonancia magnética, que es una forma no invasiva de ver el cerebro, y hay muchas formas de estudiar esto, ¿no? Hay infinidad de formas de estudiar, digamos, cómo se comporta el cerebro. Yo al principio usaba algo llamado electroencefalograma, que es para medir las ondas cerebrales, pero después me movía a las imágenes cerebrales porque, pues, para mí era importante ver dónde pasaban las cosas y si había, como dices, se activaban zonas o no, etcétera. Entonces, a partir de cierto tiempo empecé a usar resonancia. Y sí hemos visto, por ejemplo, pues este efecto que tiene la música. Lo hemos estudiado en pacientes con dolor crónico, como fibromialgia, que es un tipo de dolor crónico muy, muy molesto. Y hemos visto que ese efecto, digamos, cuando poníamos música en este estudio que hicimos, que publicamos, que había una disminución en ciertas zonas del cerebro y un aumento en otras. Pues unas que se relacionan a la analgesia, otras que se relacionan al dolor. O sea, las de analgesia aumentaban, las de dolor disminuían. Hay otras zonas implicadas que no sabemos exactamente explicar cuál es su función en este sentido. Entonces, sí hemos visto el efecto en imágenes, eso sí lo hemos visto. Que sepamos exactamente cómo funciona, todavía no. Y lo que hicimos también después fue incluso el último estudio que hicimos, que hice en colaboración con la gente de Dinamarca, con los que sigo trabajando, fue ver, había hipótesis sobre qué neurotransmisores o qué químicos cerebrales son los que podrían estar ayudando con esta disminución del dolor. Se pensaba que quizá la dopamina estaba implicada, se pensaba los opioides endógenos, que son los que generan generalmente esta disminución de dolor. Pero nosotros lo que hicimos fue darles bloqueadores de estos neurotransmisores para que no funcionaran en ese momento. Y
es decir, para que el cerebro, sí. Es decir, para que el cerebro no liberara esta dopamina que produce cierto placer o cierta positividad, ¿no?
Ajá, o más bien para que no, digamos que no llegara donde tenía que llegar, ¿no? Para evitar el efecto. Y nos encontramos con que, pues como quiera, existía el efecto a pesar de esto, ¿no? Y a pesar de los neurotransmisores, y que mucho de este efecto, al menos gran parte de este efecto de analgésico del dolor fue pues meramente porque la gente ya esperaba sentir menos dolor. Entonces, sí hay un elemento muy fuerte, podríamos decir hasta psicológico. El efecto placebo es biológico, es el neurobiológico. Hay neurotransmisores específicos del efecto placebo, pero sí una gran parte parece ser algo que no está directamente relacionado a estos transmisores, ¿no? Neurotransmisores. Entonces, las técnicas que hemos estado utilizando sí han mejorado mucho en los últimos 10 años. La resonancia, la especificidad de lo que estamos viendo, pues sí, el tamaño de lo que podemos ver, todo esto va mejorando, pero también lo que necesitamos mejorar es como los experimentos que hacemos. Pues para encontrar estas respuestas, porque no solamente es encontrar el mejor microscopio, no es también la forma de encontrar estos efectos.
Y la predisposición en los pacientes y los voluntarios ha cambiado con los años. Hay como se deja de ver esto más como, digamos, que a lo mejor sea poco científico, inconducente, y se lo empieza a ver como algo realmente productivo, un abordaje científico tal cual es.
Pues yo creo que depende a quién le pregunte, pero digamos, creo que hay menos resistencia ahora porque se han publicado muchas cosas. Yo creo que el problema aquí es, como siempre, que algo científico, o digamos, bueno, por un lado, digamos, la cultura o las tradiciones culturales, pues tienen algo de cierto, no todo, quizá, pero algo de cierto que la ciencia puede, digamos, extraer, moler, filtrar y extraer lo que realmente es cierto y lo demás pues se deseche. Y la gente muchas veces lo que tiende a hacer es tomar como que todo lo otro también es verdad, ¿no? Y ese es el problema, que hay gente que se agarra de eso, los charlatanes, como dices, y pues te está vendiendo el CD para disminuir el dolor, ¿no? Esa clase de
Claro.
cosas, sí, y sí lo hacen, ya me tocó
Dos
hablar
por
con...
uno.
Sí,
En Buenos Aires sería una oferta, dos por uno.
exacto, igual acá. Te darían uno para el dolor, uno para el COVID y bueno, miles de
Sí.
cosas. Pero la realidad es que, digamos que porque eso sea estudiable, sea cierto, no quiere decir que todo lo demás lo sea. Entonces, el problema es que la gente es difícil que discierne entre qué es real y qué no. O sea, porque si lo están estudiando, entonces quiere decir que todo lo que me han dicho es verdad. Pues no precisamente, o algunas partes sí, la verdad incompleta, pues no, y como quiera se esté estudiando, como para, o sea, ¿cuál sería la finalidad de esto? Quizá lo que veríamos al final es, bueno, en los hospitales quizá usar música sea beneficioso, ya se ha visto en artículos que sí lo es para la salud general, se ha visto que hay gente que no le gusta la música, un pequeño porcentaje no entiende la música y hasta le parece repulsiva, pero muy pequeño porcentaje, los demás... Sí tiene un efecto positivo en todo, incluso recuperación después de la cirugía, pero esto va más allá porque entonces nos quiere hablar de que también a lo mejor hay vías cerebrales que no hemos encontrado que también son analgésicas y que podríamos explotar utilizando diferentes medicamentos, por ejemplo, o incluso cirugías. Volviendo al caso de los ratones, pues ellos encontraron una vía auditiva conectada con áreas de dolor lo que hicieron después de poner el sonido, ellos fueron directamente, pero la técnica que usaron ellos fue básicamente activar directamente las células que ellos habían visto que estaban relacionadas con este efecto de dolor. Activaban la corteza auditiva cuando ellos querían y se dieron cuenta que podían emular el efecto del sonido sin necesidad del sonido, solamente activando esas células específicas. Entonces, eso nos habla de que la música puede también ayudarnos a encontrar otras vías cerebrales que no necesariamente se utilicen con música, ¿no? Que podamos utilizar como tratamiento, por ejemplo.
Es muy interesante esto porque estábamos separando un poco lo que podemos investigar hoy de las tradiciones que traemos y los chamanes y los médicos brujos de alguna manera utilizaban la música en las meditaciones, se usan estos mantras, los benedictinos en sus rezos, sus cantos. Entonces hay algo quizás que los budistas, por ejemplo, los antiguos chamanes sabían que hoy están desde la ciencia reconfirmando, pero que instintivamente el hombre lo utilizó ya en sus curaciones?
Yo creo que sí, digo, antes no teníamos televisión, creo que había más tiempo para, todo era más lento, y pienso que daba más pie a pensar más, a más observación, más tiempo de reflexionar las cosas, y por eso mismo creo que, por lo que te decía, o sea, culturalmente, históricamente, creo que hay muchas cosas que son ciertas, pero hay que definir qué es, ese es el problema, ¿no? Porque sí te podría decir, sí, los chamanes tienen razón en algunas cosas, seguramente en otras no, probablemente claro. No, pero lo combinaban y era lo que funcionaba, quizá era una parte de eso, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, el ejemplo que me dices de meditación, cuando empezó esto de la meditación, del mindfulness, etcétera, pues empezó como muy en boga y se hizo tan grande que lo querían usar para todo. Y ciertamente empezó a utilizar, a estudiar científicamente. ¿Y qué resultó? Que pues sí, sí te sirve, pero ya sabemos que hay meditaciones que sí funcionan para ciertas cosas y otras que no. Incluso se ha visto que hay meditaciones que te pueden hacer daño a la salud. Acaba de salir un artículo hace poco en adolescentes, en donde vieron que mindfulness les hacía mucho daño, al menos a la que usaron, para chicos de, creo que eran adolescentes en una preparatoria, creo que era de 15 años para adelante, perdón, pero lo que se vio es que sí, no solamente no les funcionaba, sino que a algunos les llegó a hacer daño. ¿En qué? En síntomas depresivos, por ejemplo. Entonces se ha visto que, ok, sí, la meditación funciona, pero hay diferentes tipos de meditación para diferentes cosas y no puedes hacer que, o sea, que sirva para todo y quizá le pueda hacer daño a alguien. Y
claro, medido y guiado, ¿no?
También, sí, exacto. ¿No? Para... Ajá. Pero de que tenían razón quizá en la meditación, pues sí, creo que sí tenían razón en muchas cosas, pero hay que tomar todo como, pues como es, ¿no? Es, o sea, no, digamos, el pensamiento mágico no es 100% real, pero tampoco es como que hay que negarlo completamente. Creo que hay algo de verdad en eso, pero sí hay que saber hasta dónde, ¿no? No podemos ser completamente tajantes y decir, bueno, sí, la meditación funciona, vamos a usar todas las meditaciones que hay, siempre que mediten, pues aparentemente no se puede, ¿no? Igual con la música, pues quizá encontremos que hay gente que no le va a servir, porque hay, como te decía, tiene un nombre en inglés, se llama amusia, si mal no recuerdo, en inglés, que son las personas que tienen como una, le llaman una condición donde la gente que escucha música para ellos suena como ruido y hasta es desagradable, ¿no? Entonces quizá yo no les funcionaría.
Claro, los altera.
Ajá, sí, exacto.
Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, no se vaya, doctor, continuamos, sí, claro, acá en Radio Cultura después de este tema musical.
todo. Con mi madre discutía.
Estamos de vuelta aquí por Nuevos Hemisferios en Radio Cultura con nuestro invitado, el doctor Eduardo Garza Villarreal, científico, investigador, y nos estaba contando mitos y realidades sobre el poder sanador de la música y otros poderes que le atribuimos a la música. ¿No es así, Eduardo?
Sí.
Yo quería preguntar, la música, muy específicamente, como se ha dicho inclusive a veces, Mozart, ¿ayuda a mejorar el rendimiento intelectual de las personas? ¿Mito o realidad?
Sí, pues, bueno, se descubrió que era mito desde hace ya tiempo. Se estudió científicamente para ver realmente qué efecto había, si existía el efecto Mozart y no, pues bueno, pues resulta que es un mito. Es decir, no por escuchar música uno se hace más inteligente, no por escuchar música de Mozart uno se hace más inteligente. Ciertamente sí hay cosas que podríamos mejorar de nuestra persona escuchando música, pero digamos que el efecto no es tal que uno se pueda hacer mejor o más inteligente que otro, ¿no? Se decía que, por ejemplo, ser músico te ayudaba a quizá entender otros idiomas más rápido. No es 100% cierto, pero sí estas habilidades que adquirimos con escuchar música, simplemente el hecho de distinguir diferentes tipos de sonidos, pues nos da una cierta ventaja en algunas cosas, pero no es algo que sea tan grande como para que importe en el día a día, ¿no? Entonces, el hecho de que uno escuche música, pues no lo va a hacer más inteligente, pero quizá lo hace apreciar más la música de Mozart, nada más.
Sin embargo, ¿la música ayuda a concentrarse?
Hay gente que le sirve, hay gente que no le sirve. Creo que eso es debatible y se ha estudiado también. Yo personalmente sí requiero música para cierto tipo de trabajo, pero como hemos visto, como hemos vivido algunos, es diferente la música que escuchas para unas cosas que para otras. Hay gente que lo distrae la música porque le pone demasiada atención. Sobre todo creo que he escuchado de los músicos muy entrenados que ellos no pueden estudiar con música, al menos que se les haga muy agradable porque se distraen, ¿no? Entonces creo que sí es algo muy, muy personal.
¿Es decir que puede haber géneros musicales que sumen y otros que resten de alguna manera? ¿O eso es otro mito?
Yo creo que es otro mito también. Más bien, lo que hemos estudiado nosotros es que pues es preferencia personal y eso es lo que hace que sea diferente, ¿no? Hay gente que, tomando el ejemplo de música y dolor que hemos visto en los estudios que les, no sé, a alguien le gusta la música clásica para disminuir el dolor y a otro les gusta la música de rock, de metal. A alguien les gusta acá tenemos rancheras. Hay muchas cosas, mucha preferencia personal en eso y creo que eso es lo importante, es algo importante que hemos estudiado, ¿no? Porque yo soy de los que creo que el género musical no iba a importar. Sea lo que sea, dependiendo, te va a servir de manera diferente. Ahora, no es lo mismo como el ritmo acelerado al ritmo lento. Entonces, ahí sí yo creo que tendría algo que ver lo que estemos escuchando, porque hay géneros que no pueden ser lentos. Y hay otros géneros que tienen la tendencia a ser de cualquier tipo, ¿no? Entonces, sí va a depender, ¿no? De para qué lo usemos y nosotros qué preferencia tengamos.
Para calmar el dolor, por ejemplo, muchos dentistas empezaron a poner música en sus consultorios o música especial en niños cuando tenían que encarar algún tipo de tratamiento también.
Sí.
Eso conllevaría a lo mejor géneros musicales más calmos o pues, simplemente lo importante es el factor distractor.
Pues es que, como te decía, hay varios elementos que hemos encontrado que sirven. Uno es muy importante, creemos, es el hecho de que nos guste mucho y que sea agradable para nosotros. Mucho de eso viene con la familiaridad de la canción y el ritmo lento o relajante. Eso es lo que vimos que más funciona. Sin embargo, hay detalles. Hay, por ejemplo, hay gente que he leído que se utiliza una música que antes le gustaba mucho y la utiliza para quitar el dolor, por ejemplo, después hasta le genera aversión escuchar esa música porque lo relaciona con este evento de dolor que tuvo y que lo usaron, por ejemplo. Entonces, lo que los dentistas o la gente que intenta hacer es tratar de generalizar esto para no estarle preguntando a cada persona, oye, ¿qué quieres escuchar? Lo que hacen es poner música como tranquila, relajante y agradable hasta cierto punto y lo generalizan. Pero eso quizá no sirva para todos, pero para la mayoría le va a servir. Pero sí lo que hemos visto es que idealmente que sea relajante, relajante, ¿qué me refiero? Con menos de 100 beats por minuto, es más o menos como de ahí para abajo, es incluso 80, es lo que se considera más o menos relajante y es como hemos visto que funciona mejor, que sea relajante, pero puede ser cualquier género, eso es lo que casi casi hemos entendido, es cualquier género, siempre y cuando tenga esta como el checklist, ¿no? De, ok, es agradable, me gusta, relajante y bueno, no tiene muchos cambios, por ejemplo, no es, hay, no sé, el rock progresivo, quizá hay gente que no le va a servir para nada porque si esa canción tiene cambios muy drásticos, ¿no? De ritmos. Creo que eso es lo importante, ¿no? Que sea como algo que sea predecible también y que, digamos, bueno, de aquí me relajo este tiempo y se me disminuye el dolor, ¿no? Y también sirve para la ansiedad, quizá es parte del efecto, ¿no? La disminución de la ansiedad en estos eventos como en las dentistas, pues si le pones a un niño, una niña música que se les haga agradable y que lo relaje un poquito, sí les va a bajar la ansiedad y eso al mismo tiempo quizá hace que no sientan tanto, tanto pavor de estar ahí, ¿no?
Y hay también momentos de la vida de uno o por circunstancias, por ejemplo, en caso de las mujeres embarazadas que no pueden recibir una cantidad de analgésicos o de medicamentos por la misma condición, pero también hay gente que sabemos que está luchando para recuperarse, por ejemplo, de alguna adicción o que por tener algún tipo de tratamiento tiene contraindicado otro tipo de analgésicos. En estos casos, sobre todo yo... Lo habíamos hablado antes de empezar esta entrevista, ¿no? Cuando nos conocimos, mi primera pregunta fue, ¿esto puede ser buenísimo también para ciertos grupos como los adictos?
Sí, realmente no se ha estudiado, te soy sincero. Nosotros apenas lo estamos estudiando porque curiosamente, me contactó una paciente de Estados Unidos porque vio, bueno, su médico general, su médico familiar le dio uno de mis artículos para leer y sobre lo que hicimos de música y dolor. Ella tenía adicción era paciente que tenía una dependencia a los opioides, que en Estados Unidos pues es lo que está ahorita muy fuerte. Porque bueno, allá se receta medicamentos que tienen opioide sintético y para cualquier cosa casi, ¿no? Entonces, cualquier tipo de dolor. Y eso genera adicción con el tiempo, genera una dependencia en cualquier persona casi. Y es un gran problema para ellos porque después cuando se los quitan buscan por otro lado. Entonces ella tenía una adicción porque tenía dolor crónico de espalda, espalda baja, es algo muy común también. Y pues había generado una adicción y tenía un gran problema de adicción y ella me contó que comenzó no por nuestras investigaciones, sino ella sola empezó como a tratarse con música y le funcionó al grado que a este momento ya ni siquiera siente dolor. Y cuando lo hace solamente pone música, ella tiene varias preferencias, pero desde Pearl Jam me dijo. Para escuchar cuando tiene ese dolor y se le quita y eso lo ha hecho más móvil, le ha permitido cambiar su vida, al menos eso es lo que hemos encontrado y vamos a publicar su caso próximamente, creo que en el mes de agosto, porque es un caso muy interesante que seguramente no es el único en donde se cambia esa adicción, al menos en su caso fue por el dolor. Y si podemos hacer eso con música, pues es casi, casi como magia, ¿no? Porque pues ningún otro medicamento lo puede hacer. Y claro, podríamos encontrar la forma en que realmente está sucediendo y quién se podría beneficiar. Lo más seguro es que no todos, no creo que todos puedan, pero si alguien puede, pues excelente, ¿no?
Y como casi todos los tratamientos, ¿no? La predisposición del paciente hace el 50% de todo, ¿no? También.
Exacto. Sí, es lo que, pues, predisposición y a lo mejor hasta más del 50%, pero pues muchas veces es como responde también a la música en este caso, ¿no? Y hay gente que tiene respuestas más fuertes a la música, hay gente que con escuchar una canción específica llora, hay gente que no siente nada más que moverse. Entonces sí es como muy subjetivo, es un problema para nosotros para estudiar, ¿no?
Es súper interesante porque estás combinando dos variables que son subjetivas, porque el umbral de
Sí.
dolor también es subjetivo, ¿no? Varía mucho de una persona a otra, la sensibilidad frente al dolor y la capacidad de resistirlo, así como la permeabilidad a la música. Entonces, es muy complejo, ¿no?
Sí,
Sí.
es. Tenemos en el estudio de dolor, digo, distinguimos entre algo que se llama nocicepción, que es como la parte sensorial, donde esa sí la podemos medir con un electrodo y decir, no, pues este nervio está aquí, o sea, sí hay nocicepción, ¿no? Porque es un nervio que te lleva al dolor. Y en la otra parte, que es el dolor como tal, ese es súper, muy subjetivo, y realmente es interesante porque es difícil de describir, es complejo. Como dices, la mejor forma de estudiarlo para nosotros ha sido preguntarle a la persona, y eso es una limitación muy grande. La otra, lo que hemos tratado de hacer es hacer algo de movimiento, y la limitación de movimiento es una medida también de dolor que se usa en animales, se puede usar en personas, pero pues es específico de lugares donde hay dolor, que sea como las piernas o la espalda, por ejemplo. O en general en fibromialgia hay mucha limitación de la movilidad. Hay forma de, con la resonancia podemos medir el dolor. Esa ha sido una manera un poquito más objetiva de medirlo, sin embargo sigue siendo complejo y difícil. En la resonancia magnética, por ejemplo, en las imágenes cerebrales, no dependemos que la persona nos diga, pero su actividad cerebral varía de persona a persona, entonces no podemos decir tanta actividad es tal cantidad de dolor, sí, eso no lo podemos decir todavía. Entonces sí tenemos esa complejidad de la subjetividad, e igualmente con la música pues es también subjetivo, y por eso la dificultad de estos estudios, que nos tardamos tanto tiempo en hacer, pensar, el costo. Entonces por eso también hay mucha gente que dice, no, mejor no me meto ahí porque pues es terreno pantanoso y pues sale embarrado uno, pero es muy interesante al mismo tiempo.
Y la música impacta en nuestra actividad cerebral, pero es algo que nos atraviesa todo el cuerpo, ¿no? La sentimos en todo el cuerpo.
Sí.
Aún las personas hipoacúsicas, la música los atraviesa y las vibraciones impactan, las sensaciones son absolutamente corporales, ¿no? ¿Cómo miden ustedes o cómo estudiaron sobre dónde se siente el efecto analgésico de la música? ¿Es en el cuerpo entero? ¿Sobre el cerebro? ¿Está todo unido?
Pues es interesante la pregunta, porque en realidad no sabemos. Sabemos que está probablemente todo unido. El efecto que hemos estudiado nosotros es puramente en el cerebro, pero sí hay hipótesis que nos hablan de que directamente la música está en el cuerpo, o digamos, se siente en el cuerpo, y eso también ayuda al efecto analgésico, como dices, dependiendo del tipo de dolor, ¿no? Pero sí, la música se siente también, sobre todo si es música que vibre muy fuerte. Incluso gente que no escucha puede sentir música y puede llegar a tener como una preferencia musical como tal, aunque escuche poco o no escuche, por la vibración, ¿no? El sonido es vibración en el aire, entonces
Claro, produce algo
no.
sensorial.
Exacto, sí, completo. Entonces sí, podría ser que el efecto no sea específicamente del cerebro, sino que sea una combinación de cuerpo o cerebro, que puede ser medido, sí se puede estudiar y todo, pero pues, digamos, no hay suficientemente gente haciendo esto como para tener tantas diferencias de ideas, ¿no? Pero sí, desde que tenemos que hay gente más musical que otra, no solamente en la percepción de la música, sino porque la música para muchas culturas es movimiento, o sea, no está separado del movimiento. Empieza la música y te mueves. Entonces no hay otras culturas que no es así, donde simplemente se pueden sentar y escuchar. Hay culturas que no pueden hacer eso, se tienen que parar a bailar o algo, ¿no? Algo en movimiento. Entonces también es algo muy cultural que no hemos estudiado tampoco. No sabemos si tenga que ver eso, ¿no? De, digamos, no es lo mismo alguien de Latinoamérica que alguien de Alemania, por ejemplo, etcétera. Entonces, las culturas diferentes también podrían tener formas diferentes de percibir la música que también pueden impactar en la percepción de dolor, yo creo.
Bueno, vamos a hacer otro corte musical y enseguida estamos de vuelta con más charla sobre música y sanación. Estamos de vuelta, último bloque, nos queda poquito programa. Seguimos charlando acá en Nuevos Hemisferios con el doctor Eduardo Garza Villarreal. Y la investigación que ustedes están llevando a cabo, ¿tiene algún correlato entonces en otros países con los cuales ustedes estén compartiendo sus avances y rechequeando información para ver qué está pasando en otras culturas?
Lo hemos intentado. Yo, por ejemplo, trabajo en México. Hemos hecho algunos estudios en México, pero casi todo mi trabajo, yo trabajo en dos áreas, que es adicciones, que es mi primera línea de investigación, que me interesa mucho, y la parte de música y dolor, que es otra que me interesa mucho, que viene desde mi doctorado. Y digamos que he mantenido esa relación con Dinamarca, porque he tenido alumnos míos que se van para allá y siguen trabajando con la gente de allá, y yo, digamos, en colaboración trabajamos con pacientes allá. Y no hemos hecho nada intercultural como tal, pues realmente porque no hemos aplicado fondos para ello, y no hay tantos fondos como para eso. Pero sería interesante ver esa parte, y nadie la ha visto. Y no solamente en música, en muchas cosas, simplemente en los estudios de depresión, por ejemplo. Tratamientos con depresión, hay un esbozo de que quizás sea culturalmente diferente la forma en que la gente trabaja la depresión, incluso con medicamentos, y el efecto es diferente entre culturas. Entonces, no me pareciera muy descabellado que en música también lo veamos. Yo hice un estudio en música aquí en México y tuvimos un buen efecto. Hemos hecho estudios allá con buen efecto también. Entonces, pero creo que sí sería importante estudiar esa parte, pero sinceramente no lo hemos hecho por cómo es para mí una, por así decirlo, una línea secundaria y también por la falta de fondos. Realmente no hay tantos fondos que se destinen a esta clase de estudio, ¿no? Que podría ser importante, pero a lo mejor no lo ven así. Hay cosas más importantes, quizá como el cáncer, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, diferentes, ¿no? Por supuesto
Diferentes,
que
sí.
la industria farmacéutica pone sus fondos para conseguir fármacos, pero esta investigación lo que está intentando es trabajar sobre también lo que ¿no? Lo que es la medicina alternativa.
Sí, le podemos llamar alternativa. A mí no me gusta la palabra porque, sinceramente,
Ah.
luego se ve como mágico, ¿no? Yo creo que lo podemos usar como en algún momento como medicina y que vaya disminuyendo la cantidad de medicina, de fármacos que se utilicen. Esa sería una meta buena, ¿no? Que yo le dijera, ¿sabe? Al paciente, si usted le sirve la música, pues ponga esta música tanto tiempo y vamos a ver cómo vamos quitándole su analgésico. Y hay experiencia de que sí, sí funciona así. Entonces, pues básicamente le estaríamos quitando mercado a las farmacéuticas, pero en realidad esa sería como una meta, ¿no? Y llamarlo como medicina alternativa, el problema es que después se ve como otro tipo de medicinas que pues en realidad
Como
no
si
están basadas, no tienen nada científico, ¿no?
claro, como si fuese, claro, como si fuese una rama inferior o algo inferior, y no es
Sí,
así.
o hippie, como se ha visto,
Claro,
¿no?
tal cual, o hippie. Pero bueno, así como la meditación trabaja para evitar, por ejemplo, el exceso de ansiolíticos
Sí.
y de consumir algún tipo de medicamentos que hemos visto justamente el encierro de la pandemia, lo que nos enseñó también es el efecto del abuso de estos medicamentos. No
Sí,
sé
claro.
en México, pero
Sí, igual.
acá, en este lado del Cono Sur, se vio y se midió claramente, ¿no?
Sí, igual,
También
igual.
hay muchos niños y jóvenes que de chicos son hipermedicados por ADD, TDAH. ¿Qué rol juega la música para ayudar a ese grupo?
En ese sentido, la verdad es que no lo hemos estudiado. Podría servir o no podría servir, sería cosa de estudiarlo. Ahora, yo creo que sí hay gente, como decías, que se puede, que podría servir la música para enfocarse. Yo ciertamente lo uso para enfocarme, pero es algo que yo no he estudiado. No me atrevería a decir si funciona o no. Pero sería interesante ver qué tanto podría funcionar y a quién, porque sí puede ser un factor porque el problema con mucho del TDAH es eso, ¿no? El estar, la falta de atención o que es sostenida, que es ese gran problema que tienen, la hiperactividad. Pero, digamos, que si tiene efecto o no la música ahí, la verdad es que no lo sé. Sería interesante verlo.
Y para ir terminando, doctor, hubo un tiempo que hubo varios reportes periodísticos sobre algunos efectos en diplomáticos en embajadas, tanto estadounidenses como europeas, donde el personal decía sentirse atacado por algún tipo de sonido o de onda que venía del exterior y, digamos, eventos que fueron reportados internacionalmente. Y mi pregunta es la siguiente, el poder encontrar este punto de alivio analgésico, descubrir dónde está esa ventana que se puede abrir para que la música sane, ¿también podría abrir una ventana a la inversa? Una agresión.
Sí, creo que sí se puede ir para los dos lados, ¿no? Yo creo que va a depender quién lo haga, es como la bomba atómica, ¿no? Para crear energía o para destruir naciones, y pues eso depende. Digo, la perversión siempre va a existir en la gente, y creo que más depende quién lo use, ¿no? Pues va a depender de cómo se utilice, yo creo, ahí. pero sí se puede, y creo que ya lo han hecho. O sea, yo creo que hay cosas que no sabemos sobre, como por ejemplo este que decías de las frecuencias, pues yo creo que ya hay estudios probablemente militares, etcétera, sobre los efectos dañinos, pues que se utilizan para la guerra, ¿no? Y no tienen nada que ver con curar gente. Entonces, si se va a poder utilizar o eso de contra de la gente, pues yo creo que siempre hay la opción. Yo creo que siempre hay que ser paranoicos en eso. Y pues bueno, tampoco lo vamos a detener por eso mismo. Yo creo que bien o mal siempre se va a llegar a eso algún momento, y pues depende cómo lo usemos, es cómo se va a utilizar después. Yo espero que se use de la manera correcta, que sería para mejorar la calidad de vida y no para fines bélicos, ¿no? Pero siempre hay la opción, no tanto la música, pero pues sí, como dices, quizá
el
encontramos
la frecuencia.
Ajá, puede ser. Sí, en este caso, en el estudio de animales de ratones, fue específicamente no la frecuencia, sino los decibeles comparados con el ruido de fondo, que fueron el efecto, y más decibeles no funcionaba. Era como un, como le llaman en inglés, el sweet spot, donde encontraron esta parte, ¿no? Entonces, quizá.
En un momento quizás uno se desconecta también, ¿no?
Ajá. Sí, quizá, por ejemplo.
Es cierto que a veces uno siente tanto dolor que ya deja de sentir dolor, ¿no?
De pues alguna ahí, manera. Ahí tenemos mecanismos cerebrales de modulación de dolor que llega a un punto en que nos ayudan cuando ya es demasiado, ¿no? Pero hay. Eso sería lo ideal. Y no siempre pasa. Y sobre todo con dolor crónico no es así. Y ahí es porque hay un defecto que no sabemos si es perpetuado o no, pero hay un defecto en cerebral que permite que ese dolor siga y siga y siga y no se detenga y siga creciendo. Y el hecho de que esté ahí constantemente es pues muy desagradable. Digo, los pacientes con dolor crónico, el riesgo mayor, como ya había dicho, es el suicidio. Y hay casos muy públicos sobre eso, ¿no? De que casi se suicidan por el dolor, como el de George Clooney, por ejemplo, tuvo un problema de espalda baja y dijo que pensó en suicidarse porque le dolía tanto. Una persona con tanto dinero y tantas posibilidades, ahora imaginemos a alguien común y corriente, ¿no? Como con un sistema de salud deficiente, como es en casi todos lados, y al menos en Latinoamérica, como tenemos. Entonces, es importante como atender esta parte del dolor, y si la música ayuda, pues perfecto, ¿no? Que nos ayude.
Y también está buenísimo porque es un medio accesible para países subdesarrollados o en vía de desarrollo, con economías más débiles, que pueden acceder a estos tratamientos sin ser algo costoso. Esto es lo genial, ¿no?
Uh-huh. Pues sí, podría ser. Que quizá no todo les funcione, y eso sería, teníamos que ver cómo hacerle para que le funcione a la mayoría. Y quizá llegamos a un punto en donde ni siquiera usemos música, sino algo, un extracto de lo que era la música. Ahora sabemos que, no sé, es este sonido con estas decibeles, bla, bla, puede ser, ¿no? Pero todavía estamos muy lejos, yo creo.
¿Qué propiedades han encontrado realmente en la música?
Pues nosotros personalmente, y hablo personalmente porque hay varios estudios diferentes. Hay quien dice que sí tiene que ver con cosas de la música. Yo creo que para mí lo que tiene que ver, como te decía, es música relajante y que te guste y que sea altamente agradable para empezar, y que te genere un placer, sería como un extra. Yo creo que con esos elementos podríamos tener ya, empezamos a hablar de un efecto analgésico real, medible. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Más sea un género musical que te guste, creo que es mejor, o que te sientas identificado, como para soltar, ¿no? Como para realmente relajar, y pues lo que no sabemos es cuánta música, cuánto tiempo, como en medicina, ¿no? ¿Cuál es la dosis? No sabemos cuánto tiempo, cuánta duración, todo esto no es algo que sepamos. Entonces, es algo que se tiene que también estudiar. Quizá llega a ser cierto tiempo que ya no sabemos. Hicimos un estudio llamado metaanálisis, donde estudiamos muchos diferentes artículos científicos para ver qué tipos de dolores eran los que mejoraban más con música, y si hay dolores que no les sirve tanto. Lo que vimos, como el dolor neuropático, por ejemplo, vimos que no era tan bueno. El dolor neuropático generalmente es de los nervios, como tales, es muy diferente a otros tipos de dolor. Ese no se mejoraba tanto con la música, por ejemplo. La migraña también vimos que no era, porque sí, no hay un solo tipo de dolor. Entonces, había unos mejores, había, la música era mejor para unos que otros. Entonces, también eso es importante distinguir al final.
Súper interesante, por supuesto, Eduardo, que vamos a seguir en contacto más adelante para ver cómo va avanzando toda esta investigación. Espero que reciban los apoyos necesarios para continuar. Ojalá que así sea. Sabemos Gracias. Que el talón de Aquiles de todo investigador es su presupuesto, ¿no? Uno llega tan lejos como su presupuesto se lo permite, aparte de todas las capacidades intelectuales, por supuesto, pero...
Sí, claro. Sí, no sé, hay gente que le interese, que tiene dinero y se aporta y toca de nosotros aplicar esos fondos. Eso es lo único.
Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por todo esto. Aprendimos muchísimo, muy interesante. Le mando un saludo desde Buenos Aires.
Muchas gracias por el tiempo y el espacio y la invitación. Mucha luz de acá desde México.
Bueno, y nosotros llegamos al final de la tarde. Nos despedimos, les agradecemos por estar ahí. Los esperamos el jueves que viene en Nuevos Hemisferios. Yo soy Verónica Figueroa. Agradezco a todo el equipo técnico, a Charlie, a Juan. Todos los temas de este programa de hoy son los temas de la playlist de los pacientes que trabajan con el doctor Villarreal. Así que les dejamos este último tema.
This is good.